Pasó, mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me le ha ido? ¡Saludos cordiales! ¡Ajá! Aquí está Estivo Caranda, aquí a través de Venezolanismos. Y ahora está la bella, la preciosa, la Barbie Girl. ¿Cómo estás, mi querida Anita?
Hola, 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 mi gente bella.
Y con ustedes, mis amigos, Panequito.
¡What's up!
Eso es eso que me está poniendo ahí para empezar con marica tú, marica yo.
¿Qué es eso, vale?
Ay, conmigo, vale. ¿Eso?
Bienvenidos a Venezuela.
Vamos.
Tertulia
y recuerdo.
Vamos.
Tertulia y recuerdo. Tertulia y recuerdo. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con Estivo Caranda, entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.
Hola, hola, hola. ¿Qué pasó, mi querido Miguel Paneque? Me le pusieron una cancioncita rara.
Hazteme graciosito, Hugo Caranda.
Ándale, ese es el operador.
Que si eso es así, es por culpa tuya, porque tú eres mi padre, tú sabes. Ay. Tú eres mi padre putativo, así que mira.
Reinaldo Rodríguez en el Master Control. Estamos bien contentos de estar conectados a través de la magia del internet. Tenemos a Luisito Comunica, que está allá bajito. Y comenzamos con el día de hoy, del programa del día de hoy. Vamos a hablar acerca de todo lo que está pasando. ¿Qué tal? Mira, aquí yo estoy tapado con mi tapaboca. Anita, tienes tu tapaboca. Y tú te estás portando mal, no tienes tu tapaboca. ¿Qué te pasa?
Chico, porque que está con tapaboca aquí metido dentro de la casa de ustedes. Me siento como estar con un condón con la pinga parada ante todo el mundo. Espera un momento.
Ay, Dios mío.
Eso que sea allá afuera en estos momentos. Ya que tenemos ese contagio, sí, de beber el mismo whisky, ajá, beber la misma comida y ir al, sí, mismo baño, ya que estamos aquí, pues vamos a pasarla bien.
Está bueno, es bueno. Mi querido Miguel Panel, ¿qué,
aquí
tal?
No se, aquí no se pueden decir malas palabras. Cuando, sí, yo digo una mala palabra, tú me pones el pito en la boca.
No, no, aquí puedes decir no, lo que tú quieras.
No, porque yo sé que tú tienes gente muy, muy, muy fina de aquí, del Doral Hill.
Sí.
El Doral Hill son las montañas que están frente al
Doral.
Ay, allá va a decir. Sí. Tu gente son tan. No quiero yo, no sé, levantar ese tipo de comentarios.
De comentarios.
Westchester Garden. Doral Hills, ahí en la 74.
Wow. Y por ahí donde salen los marcianos, allá, ¿eh? Wow.
Los marcianos llegaron ya. Pero hoy no vamos a hablar de marcianos.
No, no, no.
Oye, no me mezcles las cosas, que tú sabes que yo tengo mi problema de ADD.
¿Cómo está eso?
ADD, the OCD, the HDA, and
sí, you name it all. Y pertenezco a la JBCLHQQ.
¿Cómo se llama? Mis amigos.
¿Cómo que se dicen las locas ahora?
¿Cómo se le dicen?
JBQ, BQ, yo no sé, ya se me olvidó. Oye, qué difícil para encontrarse un macho. Ahora hay que decir, no, me suena JBQBBCDBBBB. Es lo que termino de decirle, se me fue.
Y te pones bravo por la canción que te puso Reinaldo, ¿eh? Bueno, mis amigos, bienvenidos sean todos a Venezolanismos. Vamos a hablar acerca de todo lo que está pasando ahorita en noticias en Venezuela y el mundo.
Yo vengo a hablar de algo que a todos nos puede interesar.
Ajá.
A los pudientes.
A los que tengan cierta visión, a los que no dependan. Mira, vamos a empezar a decir una cosa. Voy a empezar a decir poco a poco. Porque fíjate que es una cadosa, viene con la otra y voy a empezar por atrás. Pero realmente hoy vamos a empezar a hablar de las posibilidades que se tienen en Europa, específicamente en España, Francia, Italia, de poder comprar una propiedad por un dólar.
Por un dólar.
Pero bueno, todo tiene su blanco y su negro.
Uh-huh. Cuesta un dólar la propiedad, pero resulta que la firma y todo te vale como 15,000, 30,000.
No, eso te lo ayuda, el condominio, te lo ayuda la ciudad. Uh-huh. Resulta, sí, que en los últimos tiempos ha habido mucha emigración de lo que es el campo hacia la ciudad. Pero no solamente el campo hacia la ciudad, sino de los pueblitos han desaparecido. La gente ha llegado a la ciudad a que todo le llegue en una cajita.
Wow. Claro. Pero por un dólar está increíble eso, ¿eh?
Unbelievable.
Unbelievable.
Unbelievable. Okay. Por un dólar tienes la opción de... Hay distintos tipos de propiedades, distintos tipos de aldeas, distintos tipos de casas que por lo general están en pueblito, sí, frente al mar, en otro lado. No están en las ciudades donde tú estás pensando,
pero,
en Madrid.
Pero tal cual, Madrid, ¿un dólar?
Sí, pero necesitan cierta reforma.
Ajá, ok.
Que la ciudad te da ayuda y todo.
Tumbarle y hacerla de vuelta, ¿eh?
No, no puedo.
A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo está eso?
No, no puedes tumbarle y hacerla de vuelta porque te, ajá, estoy ofertando casas históricas.
Sí.
De pronto te tengo propiedades que, ajá, digamos que sea una gran bodega de vino, sí, del siglo XV, uh-huh, una torre, un convento, cosas así.
Sí.
Entonces hay cosas que no puedes alterar, aunque sí, sí puedes reformar. Entonces, digamos...
Pero lugares históricos, sí, no te lo permiten.
Cambios, la reforma, reforma sí, la reforma sí.
Uh-huh.
La
reforma, no,
ya me estás tocando cosas específicas, pero ¿para qué hablar con cosas específicas? Si todavía no hemos recibido una llamada ni sabemos lo que la gente quiere, esas cosas específicas, que me pregunten. Porque perfecto, cuando son cosas históricas o lo que sea, pero si es tu propiedad dentro de tu propia área y es una cosa, todo tiene su,
claro, además, su precio,
todo
también
tiene su precio también.
Te cuesta un dólar, pero tienes que pagar de taxes anuales.
No, para nada. Ajá. Para nada. La ciudad te ayuda a encontrarlo. Uh-huh. Hay ciertas ayudas, ciertos números de abogados y cosas. Y de todo, tienes que de pronto encontrar un albañil que maneje ese tipo de propiedad.
Sí.
Porque las murallas son de no sé cuánto. Entonces tienen que manejar ese tipo de... no es fácil. Entonces también existe el que hizo la ley, hizo la trampa, el que hizo la trampa, que ahora mírame aquí.
Uh-huh.
Cuando tú quieres hacer eso...
Sí.
Y tú eres extranjero.
Sí.
Tú necesitas un abogado de real estate, un, sí, abogado de inmigración, las licencias de cada pueblo, igual que en todas partes, para poder tumbar una pared, poder hacer una pared, poder, lo necesitas. Todas esas cosas de asociaciones, que cierro la puerta, que da el baño.
Sí, cierre por la puerta porque está por allá Luisito, le estoy escuchando.
Todo ese tipo de cosas yo te lo resumo en... Sí. En una sola llamada, ¿me tienes? Sí. Yo te hago un digamos, una encuesta.
Sí, pero está rechísimo eso.
Chamo, está rechísimo eso.
Está rechísimo.
Me alegro mucho y cuando te cuente, venga lo de vaya, vas a
ver. Resulta que de pronto tú estás aspirando a una casa de esas, de un dólar.
Sí.
Pero tú me das ciertas... características. Mira, no, yo realmente lo que quiero es una casa de 5 cuartos o que tenga
esa... Pero esto, ¿qué? ¿Se convirtió el programa en qué? ¿En cómo se llama esto?
En bienes raíces.
En bienes raíces. Ah, ¿qué tal? A ver, cuéntame, Miguel. Entonces tú vienes aquí a vender tus propiedades. ¿Tienes propiedades? ¿Tú eres el que está vendiendo eso o a otra persona?
No, que va a hacer eso mío. Está loco. Si yo fuera eso, acuérdate, no estuviera aquí.
Ajá.
Si todo eso fuera mío, no estuviera aquí. Yo siempre soy...
¿Y quién vende eso?
El dueño.
Los dueños.
Claro.
O sea, yo soy un tipo que tengo un dólar. Okay, y si yo quiero comprar la propiedad.
No. Si tú vas a hacer tu historia, te cuento tu historia. Te cuento la que es. Ya después tú te empatas.
Ajá. No, pero yo estoy pensando, la gente está haciéndose la pregunta. Ok, yo quiero invertir. ¿Cómo hago? Eso es.
Me llame a mí, porque yo no le voy a dar los datos, que mucho trabajo me ha costado.
Que te llame a ti.
Claro.
Porque para que mira, te ganes tu cosita.
Yo te pregunté eso porque yo digo, la cantidad de venezolanos descarados,
sí,
que le han robado todo a ese pueblo, vienen a invertirlo a Estados Unidos, pero están locos. ¿Cómo se te ocurre venir a poner ese dinero aquí que te lo van a levantar al año? Te van a investigar hasta el culo y van a saber hasta lo que cagaste la semana pasada. No, yo no quiero que ellos vengan aquí.
Ajá.
Entiendo, ¿cómo se le ocurre venir aquí al monstruo,
sí,
a invertir el dinero que se han robado allá? No,
uh-huh,
eso no es así. Hay distintas facilidades, distintas partes del mundo, hay otras cosas que son más libres, hay distintas cuentas. Yo no sé por qué vienen todos y se meten aquí en el Doral cuando al año entero le revisan hasta los calzoncillos. No entiendo.
No solamente Doral y Weston.
¡Ya, güey!
Entonces, Weston, y después vienen las casas y después le hacen inspecciones. ¿Por qué? Lo que tienen que hacer es preguntarme a mí. A ver, por ejemplo.
Mira, vamos a decir una cosa. Llamemos a los venezolanos de aquí, especialmente, uh-huh. que tú sabes que son gente muy pudiente. Son uh-huh. gente que tiene billete.
¡Ay, qué restaurante más rico! ¡Ay, aquí! Oye, hay una cosa que se llama Moisés, que creo que es el bakery más espectacular que hay en Miami.
Wow.
¿Lo conoces, no? El Moisés venezolano. Hay uno en Miami Beach y otro en el...
Pero bueno, vos necesitas de esta gente venezolana que está con bastante billete aquí, uh-huh. de sobra, y te pueden invertir. O sea, el
no, llamado... Pero por un dólar, cualquiera puede hacerlo, ¿no?
Mira, yo quisiera...
Cualquiera puede hacerlo.
Quisiera poder hacer nada. No es que quiera invertir ni nada. Yo no necesito que me inviertan ni nada. Eso está ahí.
Hey, excuse me.
Es que no es mío. Es que no es mío, si fuera mío. Yo te estoy dando mi consejo, te estoy dando mi servicio, porque claro. al final yo lo que gano es la mediación. La casa siempre va a ser tuya, pero.
Si escucha, la casa vale un dólar y te ganas el 10%, te ganas 10 centavos.
No. Lo que pasa es que empiezan por un dólar, después tienes que pagar la tierra, o tú pagas un dólar, el primer ladrillo.
Mira esto.
No, esto. Mira. Hay propiedades que de ese tipo que cuesta un dólar, pero la reparación puede acceder a otro cuánto. Ya, claro. Ese no es problema mío, claro. porque tú puedes acceder a una casa de un dólar, que es un cuartico de un solo estudio, o puedes acceder de pronto a una cosa de 5 cuartos con techo. Eso depende de lo que tú quieras hacer, depende de lo que tú quieras invertir. Yo le veo a esto un corte más para, digamos, las personas que quieran hacer un Airbnb.
Ajá.
Yo tengo propiedades de 5 cuartos, tengo palacios. Tengo distintos tipos, tengo distintos
castillo,
precios.
Castillos, palacios.
Tengo castillos, palacios, aldeas, apartamentos, penthouse. Lo que tú quieras hacer. Te digo esto porque hay personas que con un apartamento de 5 cuartos tienen un Airbnb.
¿Cómo se puede comunicar contigo la gente?
786-683-3314. Me pueden mandar un email a paneque.
Ay, Dios mío. A ver.
@mi.com. Hago especiales.
A ver, repíteme todo eso. Todo Happy completo.
Mira, ¿verdad?
No lo estoy todo.
No. La forma de contactarte.
paneke@me.com. paneke@me.com. Ese soy yo.
Quiero el número. Que me repites el número.
786-683-3314.
1-4. Ahí tienes el número para que te comuniques con Miguel Paneke y le digas:
yo soy ¡ay, un Miguelito! Consultan. Yo te lo organizo todo en un paquete. Te puedo. Mira, hay propiedades en la Toscana. Cuando tú piensas en Italia.
Todo, te estás hablando de puro por allá. Y si la gente dice: yo quiero invertir en Estados Unidos.
No, yo te mando al 1-800 el número de Real Estate, amigo mío.
Ah, ok. Pero esa es otra cosa.
Estas son propiedades europeas.
Yo te estoy ofertando propiedades europeas con posibilidades de negocio dentro de la misma propiedad que tú estás invirtiendo.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo yo consigo unos permisos de trabajo y esas cosas para ti?
Sí.
Dime, ¿cómo? En la compañía que yo organizo y te estoy dando todas esas cosas, yo creo una fundación que tú estás dando de trabajo a agentes locales con tu inversión.
¡Oh!
Claro, ¡ay, amor! Claro. Todo tiene su cosa. Y como yo soy...
O sea, que lo vuelves europeo las personas.
No los vuelvo nada. Yo quiero que ellos sean lo que son. Porque ese es el key de la gente. La gente no va a ir de pronto. Ellos van a ir a tu casa porque tú eres lo que tú eres.
Ya va. Pero tú sacas un permiso de trabajo.
No, yo saco un permiso de trabajo nada más para operar.
Para inversionista.
Exacto, para operar en ese negocio que yo estoy invirtiendo y desarrollando.
Ok, pero la persona si está en Venezuela y dice, bueno, esta es la oportunidad para obtener
mis papeles. Yo le saco un permiso de trabajo para operar y trabajar en esa inversión y en ese negocio. Yo no puedo darle un permiso de trabajo y de pronto de que me quieran ir a Milán a la moda de la... No.
¿Sabes que yo escuché un comercial casualmente muy parecido a lo que me estabas ofreciendo? Se lo escuché a un amigo muy, muy querido en el medio Está igual, solamente la diferencia es, te vas a convertir en el europeo que siempre soñaste. O sea, te ayudan a sacar tus papeles. Seguramente va a costar una plata más, seguramente un abogado, yo no sé qué, no sé qué más. Pero me imagino que es por esa la visa de inversionista.
Exacto. Y como es comunidad europea,
lo mismo da Francia que Grecia,
Que Alemania, que Turquía.
Sí.
Pero las propiedades que a mí me gusta compartir, propiedades que a mí me gustan, porque de pronto... propiedades en Yugoslavia o en Alemania, hay un frío del carajo. Yo no voy a ir allí a enseñarte nada.
Sí.
Yo te lo digo desde ahora.
Bueno, entonces tiene la oportunidad de comprarse su casita, anota el teléfono, busque lápiz y papel para que así de una vez pueda llamar a Miguel Paneque y pida la información.
786-683-3314. Lo mismo puede ser un apartamento de 5 cuartos, que puede ser una propiedad de 10 habitaciones hotel, o puede ser un pequeño chateau en Francia, con lago. Puede ser también, oye, tú sabes lo que se me está saliendo mucho ahora, clientes que quieren viñedos. Todo el mundo quiere hacer su propio vino. Todo el mundo quiere hacer su vino.
Así que si usted está interesado en un negocio, por ahí pueden ayudarle. Cualquier tipo de negocio también, ¿verdad? Cualquiera que quiera abrir. Mira, yo quiero poner un abasto o comprar un abasto.
Exacto. Es que hay, por ejemplo, en Italia. En Italia hay ciudades que me dan la propuesta de que yo tengo que... para entrar dentro de las ayudas, porque tengo que negociar con ellos, con ayuda, para los permisos, para todas las cosas, yo tengo que negociar con ellos. Entonces yo entro dentro de esas cosas de la ayuda por un dólar, pero busco la inversión, ya yo sé.
Bueno, ya tiene usted la información, le digo, porque Spotify me va a jalar las orejas. Oye, tiene 18 minutos hablando de un comercial cuando tú eres un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Bueno... Ahí tenemos, entonces usted puede comprar su casa hermosa, preciosa y también un negocio en Europa con Miguel Paneque, ahí tiene el número
España,
telefónico.
España, Francia, Italia, ¿dónde te pillas? Sí. ¿Sin comer el espagueti?
Sí, perfecto. Y hablando, señoras y señores, con la... Mira que tenemos 18 minutos, 19 para ser exacto, y ahora vamos a entrar en materia. Aquí entramos en materia, señoras y señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el mundo, señora Anita?
Oye, esta cuestión de la guerra entre blancos y negros ya me tiene hasta la coronilla.
Sí, pero...
¡Qué barbaridad! Este ataque que están haciendo ahora, la pobre policía que no puede ejercer su trabajo...
Pero la pobre policía ha hecho daños y si tú buscas...
La pobre policía es una HP con mayúscula,
punto suspensivo. Pero pagan justos por pecadores.
Sí. Pero el abuso policial, yo entiendo que estén rompiendo, es la forma de expresarse. Mira, son en este país ese tipo de raza ha estado muy oprimida, nunca ha tenido educación. Y por eso te das cuenta, es la forma de expresarse.
Sí. Ahora
efectivo, es correcto. Lo que pasa es que yo no estoy a favor para nada del abuso policial, pero tampoco podemos quedarnos sin policía.
Sí.
O sea, eso de decir vamos a quitar la policía...
No, yo te digo una cosa. Yo pusiera un case manager.
Sí.
Una vez que tú quitas a los policías, quitas las pistolas, y los afroamericanos se relajan. No tienes que llevar a la gente a la cárcel por una simple marihuanita y tampoco tienes que poner poner tantas multas. Eso es lo que pasa con la policía.
Eso es.
Lo que pasa es que la policía tiene una quarter, como se le puede decir, ¿no? La cuestión de tener que poner tickets le exigen tanta cantidad.
Dime, ¿tú crees que eso sea?
Eso me parece ilógico.
Esto es un país de derecho. ¿Tú crees que eso sea derecho?
No.
Vamos a hablar con eso.
Es un abuso. Por ejemplo, te digo que les pongan un acuora de que tienen que producir, no sé, 100 multas de tráfico al mes a cada uno. Me parece ilógico. O sea, parar a un policía se esconde por detrás a poner 20 días en un solo día porque no produzco la cuota.
Ok, esa es la más sencilla. Esa es la más sencilla.
Pero tampoco nos podemos quedar sin autoridad.
¿Tú crees que por detener a alguien y haya que dispararle a matar?
Claro que no. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no?
O es que no tienes puntería para disparar los pies, nada más que tienes puntería para disparar al corazón.
Correcto. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es abuso policial. Yo no estoy a favor de eso.
Puedo quitarle una pata, puedo tirarle un pie, puedo tirarle un hombro, pero todos tienen una puntería. Sí. Una puntería a matar. Sí. Que con un solo tiro los matan.
Fíjate que busqué por en el internet, porque estábamos conversando, por cierto, preparando un podcast, y colocamos, y de sorpresa, señoras y señores. Por lo menos conseguimos unas 15 muertes en manos de la policía y en su mayoría desarmados.
Y de mayoría negro.
Y no, había un latino. Un latino.
Uno de los demás prietos.
Un latino.
No, que no, no. También hoy mostraron un video de uno blanco, que está un blanco que se lo llevaron detenido. 18 horas lo encerraron, el hombre con problemas psiquiátricos.
Mire,
estaba que. Y sí, murió a las 18 horas.
En Los Ángeles. Mire, vamos a hacer vamos a ubicarnos en el mapa de los Estados Unidos. Lo tenemos ya en la mente. New York a la derecha, baja, así termina toda la Carolina, la Florida, que es una península, y después, bueno, vamos a dividirlo. La Florida siempre fue española.
Ajá, correcto.
En San Agustín era por donde entraban los esclavos.
Exacto.
¿Dónde está el famoso?
Todavía ahí está.
El foro.
El foro. Todo lo que es la costa sur de Carolina y toda esa cosa hasta de atrás se llama la franja religiosa, que todo eso son racistas, Ku Klux Klan, redneck, incluido la Florida también.
Pero tú sabes que eso también lo ha provocado el presidente
no, pero,
actual.
Mira,
¿cómo que no?
Espera. Lo que quiero decir que no, estoy hablando de la zona de Paneque.
Sí, pero
te estás saltando Georgia, que es todo el 80%.
Está bien, pero lo que yo estoy diciendo es que
de población negra, pero son los más pisoteados que hay. La fuerza más racista es esa zona que te he contado.
Según ella, dice que Trump no ha hecho que la gente venga y tenga el odio. Claro, sí,
claro que sí.
No,
desde el primer momento. Desde el primer momento que ese hombre salió ahí.
Yo le estaba respondiendo a Panel que yo no estaba diciendo eso.
Desde Charlotte, que mataron a la mujer esa, que salieron los nazis, él dijo, ay, pero esa gente son buenas, que tienen derecho a protestar. Desde ahí, y mucho antes.
Sí.
Pero eso es nada, porque no es solamente él, pero es la forma de tomar la decisión. Cuando Nixon tuvo yo soy histórico para eso,
sí.
Cuando Nixon tuvo el gran manifestación contra la guerra de Vietnam, que aquello fue lo más grande que se puede ver, Nixon tuvo el valor de ir con su guardaespalda caminando desde la Casa Blanca hasta el monumento de Washington y sentarse ahí de Lincoln y hablar con la gente y saber y escucharlo y oír el que le faltaba la pierna y oír y escucharlo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Lo primero que hizo fue mandar las tropas americanas, primera vez que las tropas americanas se enfrentan al pueblo americano para defenderlo a él, para hacerle un caminito, para que levantara la Biblia. Ay, pero acá, niño.
Está profundo. Mira, Paneque nos sorprendió a nosotros con o sea, tenía
pero
eso.
Con mucha
es que te voy a decir una cosa, mira.
Con mucha objetividad.
La evolución de la esclavitud. La guerra de independencia no fue realmente por una evolución de la esclavitud, porque todos los que pelearon la guerra de independencia, todos tenían esclavos. Eso fue una guerra de otro tipo de cosas. Fue de anexar todos los 50 estados, los 51. Fue otro tipo de. Porque una cosa es la política y otra cosa es lo que existe.
Sí.
Como decía Bertolt Brecht, cuando los de arriba hablan de paz, hombre de la calle, prepárate para la guerra.
Wow.
Y es así, siempre pasa igual. Entonces, ¿qué pasa? Mientras todos los gobiernos anteriores han tratado de balancear, acuérdate que este país tuvo segregación de negro hasta los 53, 55 por ahí. ¿Qué quiere decir? Sí. Que los negros y los blancos no podían ir ni siquiera al mismo hotel ni al mismo baño.
Sí.
Correcto.
La primera vez que hubo una unión de negros y blancos con autorización de este gobierno fue de 1995 en Tampa, para que se unieran los negros y los blancos bajo el mismo centro cubano. Porque claro, los negros para nosotros son los que tocan y los blancos son los que bailan.
Sí.
Porque eso no podía ser así antes. Los negros nada más que tocaban en los lados negros y los blancos nada más que tocaban en los lados blancos. Nosotros los cubanos hicimos eso porque Tampa y... ¿Qué pasa? No es lo mismo dejar de ser esclavo el siglo pasado que dejar de ser esclavo como lo de aquí en el año 50. Del año 50 para acá, que ha pasado 30 años, 60 años. No se ha terminado el dolor ni de un lado ni de la inseguridad del otro.
¿Qué opina usted, señora Ana, de todo esto? Que habla profundamente.
Ay, Paneque. ¿Qué opino yo? Que tiene mucha razón, mi panequito. Lamentablemente es así.
Los negros, y después se enojan cuando los negros se levantan. Pero ¿sabes qué? Yo voy a meter la mano por nuestros blanquitos. Te voy a explicar algo. Hace poquito, donde echa gasolina Ana.
Eso fue ayer.
Estaba un señor blanco, cubano, blanco, echando gasolina, y llegó el morenito.
¿Cubano o blanco?
No, un latino, un viejito latino.
Porque ahora te vamos a... Después que termine esto, tú me hagas la historia, te voy a dar la diferencia.
Bueno, te voy a decir, estamos hablando de un blanco, white, latino. ¿Tú sabías que el latino no es una raza? Cuidado con
después
eso.
Después que me den cuenta la anécdota esta, vamos a hablar de eso.
Bueno, la cosa es que este señor estaba echando gasolina y vino el morenito, sacó una tremenda puñal, le llegó por la espalda.
¿Al viejo?
Al viejo.
Sí,
de
pobre. Sin motivo alguno.
Sin motivo alguno. De 70 años. Pero era blanco.
Y el morenito de unos 20, 22 años. ¿No? Y lo ves en el video saliendo de la tienda, de la estación de servicio, con su navaja detrás de la mano, así escondida, y se llegó al pobre hombre que solamente estaba echando gasolina y lo apuñala.
Eso existe toda la vida, por eso el gran Víctor Hugo escribió Los Miserables, y todo. Los miserables existen en la vida, y los miserables existen en la condición humana, viene producto de una... falta de educación. Acuérdate que los negros aquí, brother, lo han tenido una raya y unas cosas que le te están exigiendo de pronto como si fuera la última tecnología, y el pobre todavía no ha aprendido a leer.
Mira, escribir. A mí me pasó varias cositas con morenos en Los Ángeles, California. Tú sabes, ahí donde estaba Caleb, en la Vine y la Santa
pero
Mónica.
Pero es que con moreno te puede pasar, es la miseria, con moreno te puede pasar.
Pero escúchame, yo estaba caminando y el moreno llegó y me dijo, ¡judío! Entonces, ¡tuc! Adelante de todo el mundo me escupió. Oh. Y yo me asusté. Bueno, eso no fue la primera vez. También me pasó estaba yo caminando en la Wilshire, ¿te acuerdas de la Wilshire? Bueno, cerca de la Wilshire.
¿Esa persona estaba bien en la cabeza?
Moreno.
Escúchame.
Esta es otra cosa. El moreno llegó y me vio. Y me dice, what are you doing here? Y plácata, me escupió y me moví. Y me escupió. Entonces yo le dije, ¿qué te pasa? Le hablé en español. Para que el tipo se parara en contra del blanco. Porque él creía que yo era blanco de los americanos. Pero me asustó. Entonces, ¿qué? Cuando yo veo un moreno, yo hablo español durísimo. Pero aquí no tengo ese problema porque aquí hay mucho blanquito y esto. O sea, pero allá en Los Ángeles, eres allá un americano, blanco.
Para los afroamericanos están los blancos. Y nosotros los latinos somos nada.
Pasa que depende de la nacionalidad.
Tú eres mexicano.
Tú luzcas.
Yo soy mexicano.
Ojalá luciera yo como mexicano.
No, pero te digo que todas las personas que hablamos español somos mexicanos para los americanos. Mexicano, Mexican.
Aquí no.
¿Aquí dónde? En Miami. Pero no está hablando de Miami, está hablando de Estados Unidos. Estados Unidos, Miami, Miami. Cuando Trump habla de los mexicanos, habla de todos nosotros.
De todos.
Sí, de todos nosotros.
Mira, tú tienes tres o cuatro tipos de gente de la raza negra. La persona blanca, obviamente, para el anglosajón, nosotros no somos blancos.
No, para nada.
Somos latinos.
¿Latinos?
No existe, no somos
nosotros blancos. Nosotros no somos ni raza, nosotros somos
ni
latinos.
Ni los europeos son blancos.
¿Tampoco?
Ellos son others.
Europeos, others. Others.
Pero, por ejemplo, el americano, o el, perdón, el negro, quiero decir, tú agarras un negro, una persona de raza negra en Latinoamérica, y tú le puedes decir, ¿qué pasó, mi negro? ¿Cómo anda, mi negro?
Sí, no,
y
claro, es normal. Ahí tenemos mi Víctor, ¿cómo se llama?
No existe.
Abad, Víctor Abad, hermano mío.
Yo tuve una discusión una vez gigantesco con una persona que yo escribí que a Celia Cruz le decíamos mi negrita. Toda la vida le hemos dicho mi negrita. Toda la vida le hemos dicho mi negrita, niño.
Se formó aquello.
Lo que se formó.
Sí.
Y no me podían entender.
Pero todos nosotros tenemos raza negra, aunque sea un porcentaje pequeño.
Muy pequeño, pero siempre hemos tratado, hemos empujado, porque para racista, el que tiene un poquito de negro.
Pero no, te digo, o sea, el americano, el negro americano, es el que obviamente se hace llamar de color porque la palabra negra es ofensiva.
Exacto.
Pero el negro americano tiene aún ese complejo de esclavitud.
Claro. Pero si hasta ayer estuvieron, no lo dejaban de sentarse ni en el autobús, claro.
Ahora, pero te digo, sí tienen el problema de que los, digamos, el 75%, 80% que tienen más antecedentes criminales que otros, obvio, pagan justos por pecadores.
Pero te, ahí puedo hablar
de una cosa. En el latino no pasa.
Ahí puedo hablar de una cosa. Ajá. Son más las detenciones que le dan a los negros que a un blanco.
Sí.
Porque lucen feo. Porque lucen con las trenzas, con las cosas. Sí. Son más las detenciones. Sí. Y cada vez que lo detienen, por supuesto que lo van a coger con un trabajo con marihuana. Eso siempre. Seguro. Esto se llama un precio, ya tienen récord desde que tienen 14. Es como el mexicano, en el cual no fuma marihuana. Es la cosa más normal del mundo. Por eso la cucaracha no tiene. Eso es cosa. En este momento, en este país, eso está prohibido. Y lo están volviendo a ser legal. Pero eso, todo es leyes, mi amor. En este país hay estados donde aquí no puedo hacer una cosa. Okay. Yo nomás que cruzo la calle y hago lo que me da la gana. Tú sabes que es una cosa que me ha pasado a mí en toda la vida. Yo, discúlpame, no tengo raíces Gorbodov de ruso, ni tampoco tengo raíces venezolanas.
¿Cuánto, ¿cuánto te apuesto lo que tú quieras de que tú tienes raíces españolas?
Yo tengo la mitad. Claro. Mi madre es mulata y mi padre es español.
Pero que no sé, piensas, por mira, el físico. Ya yo
mi sé. Mamá, mi hermano, por mucho de rí que se haga, es mulata. Sí. Ese culo y esas tetas y esa bemba, esa mulata.
Pero blanquita es.
Pero mulata, pero esa definición de color es la que yo veo que es racista. Es mulata, mi hermano es negro.
Bueno, pero está bien.
Pero hermano, eso no fue por tu madre solamente. Pero bueno, sino por su el papá.
Bueno, todos los derechos son blancos.
Pero tu hermano es mucho más oscuro que tu mamá.
¿Y Obama qué es?
¿Obama quién? ¿Un mestizo o un mulato?
No, mestizo no, mulato. 150 y 50
es. Mestizo y mulato es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Señor. Ah, no. A ver, explícame.
Indio con blanco es el mestizo.
Ay, qué bonito.
Sí, señor.
Y el sambo es el negro con indio.
Ay, mira qué definiciones tan racistas y perfectas. A ver si me va a seguir aprendiendo como la otra cosa.
No, así es.
Son las palabras correctas.
Son las palabras correctas.
Entonces, no es.
El mulato es blanco y negro. Uh-huh. El mestizo es indio con blanco.
Sí.
Y el sambo es negro con indio.
Así es.
Bueno, entonces, ¿es mulato para ti?
Mulato es, claro, Obama es mulato, 50, la madre es blanca, el padre es negro. Sí.
Yo te digo una cosa, yo soy daltónico ya.
Pero ves en blanco y negro, entonces.
Yo no, ni eso.
Ya confundí
los colores. Yo lo veo todo azul.
Mira, yo te explicaba, por ejemplo, la diferencia de acuerdo al país o de la tradición, lo que le quieras llamar, negros.
Sí.
Está el americano, que vive más del gobierno, del welfare, lo que fuere, por el pasado de la esclavitud. El latino, que sí trabaja, pero el negro americano, además de delinquir, pero agarras, por eso el negro americano, mucho vive todavía del welfare,
por los esclavos.
Todavía tienen mucho resentimiento sobre eso. Y es bueno, y tienen...
¿por qué el americano?
Pero te vas a los negros de los haitianos. Camina por la pequeña Haití.
Ah, eso es lo que iba a decir.
Eso te iba a decir. Esos morenitos te cruzan la calle sin mirar. Están buscando que...
Bueno, pero eso es cultura.
Toda la vida. No.
Eso no es porque son negros. Vienen de Haití.
No es cultura. Ellos lo que están buscando es que los mantengas toda la vida.
Bueno, no sé. Pero lo único que te puedo decir es que un negro americano vale más.
Es cultural, Inés.
Es cultural.
No le puedes exigir a un haitiano que piense como uno de Buenos Aires y cruce la calle igual que lo hiciera con la independencia. No.
Mira,
no se lo puedes pedir.
Y también hay otra cosa. Tú sabes no que la vida del moreno cubano que están sufriendo las consecuencias, que le dan palo por allá, y el venezolano.
El moreno en Cuba le dan palo. El moreno en Cuba tienen una mulatocracia, mi hermano. Que el mulato en Cuba y el negro son los que mandan. ¿Qué te pasa?
¿Tú crees que no sufren las consecuencias
del palo? Sufren todos.
Claro.
No tiene nada que ver con moreno y raza.
No tiene nada que ver con raza. Lo que te estoy diciendo es que él sufre por allá.
Los cubanos en Cuba tienen una mulatocracia, que tienen cogido todo lo que es educación, tienen cogido todo lo que es deporte, tienen cogido todo lo que es música. Y cuidado, no te sé. ¿Qué? Que tú no sabes tocar el tubiao. No, hombre, no. Eso no tiene nada que ver con raza. Eso es con...
I'm believing can fly. Bueno, te diré que los americanos, ellos dicen, no, mira que mataron. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto en Venezuela? ¿Cuánta gente ha muerto en Cuba? Tú no sabes cuánta gente.
Pero ubícate que tú estás aquí en este país. Tú no estás en Caracas.
No, yo estoy hablando. Estoy hablando en Londres. Papá, en Londres.
Ay, pero Londres es tamaño Hialeah, mi hermano.
¿Y qué tal la gente que hicieron en todas partes?
Londres es tamaño Hialeah. Mira. Por favor.
tú no te das cuenta, no te das cuenta todo lo que ha pasado con George Floyd, de la gente que está en todas partes. Bueno, salieron a las calles hasta en Argentina.
Sí, yo sé, yo sé, yo sé.
Bueno, ¿y qué con la gente que está sufriendo en Cuba? Ah, no vale. Yo no digo que no, lo de George...
No me toques a mí ese tema. Porque
no, pero y Venezuela, y los de Venezuela. Yo te estoy diciendo Cuba porque tú eres cubano.
Hay dos piquispanos.
Bueno, pero yo estoy jalando por la raza.
Ellos tienen el pueblo que se merecen. Porque cuando le propusieron que si querían votar sí o no, dijeron que sí.
La primera vez. La primera vez.
Y tú también, ninguno salió a votar.
La primera vez.
Y tú también, ninguno salió a votar.
La primera vez.
Hombre, no, se merecen lo que tienen y mucho más. No jodas.
La primera vez, después no.
Estando con su billete y se olvidó lo que estaba atrás. ¡No!
La primera vez, después de eso...
Lo que pasa es que todos se escucharon y a todos les sonó bonito el socialismo.
Mm-hmm. ¡Oh, yes! ¡Now, F-U-C-K yourself!
Por eso este país no dejó que avanzara el candidato que se había postulado este año.
Ajá.
Por socialista.
Ajá.
Bueno, te diré que a mí me gustaba varias propuestas de él. Yo no digo que de hablar quién? Socialista. Solamente propuesta. Pero la propuesta de decir, todos necesitan tener seguro médico. Todos.
Eso es lo
único que dijo más o menos.
Lo mínimo. Y otra cosa que yo estoy a favor de él y Obama fue quien lo reafirmó, y los jóvenes de este país están enloquecidos. Son las ayudas, pagos estudiantiles.
Uh-huh.
Eso está destruyendo, bueno, ya ha destruido la mitad de los jóvenes de este país.
Ah, es cierto.
Pero eso la deuda es para esa. Otro día. Sobre eso quisiera yo hablarte en uh-huh. el capítulo cuando nos volvamos
en a reunir. En el próximo podcast, sí.
Porque en el próximo podcast yo les voy a enseñar con mi experiencia, sí. Después de todos mis años en el medio, como tú sabes, como yo he tenido que volver a aprender una vez más todo lo que es el nuevo lenguaje, sí. De lo que estoy estudiando ahora, ingeniería de juegos y todas esas cosas de lo que son juegos, uh-huh. O sea, porque todo hay que update. Pero yo quiero darle el truco, porque usted no tiene que pedir un préstamo económico, usted no tiene que pedir una ayuda para, usted no tiene que pedir eso. Yo le voy a enseñar, los trucos y las líneas de lo cómo es que usted va a aprender desde su casa. Eso sí, se tiene que hacer su horario. Tampoco es que usted va a aprender porque yo se lo diga.
Eso es lo que tú vas a hablar en tu podcast.
En la próxima, sí, es lo que voy a hablar del podcast, ¿te había acordado?
Ajá.
Porque mucha gente, mira, a mí me cambió de pronto la vida después de los
¿Cómo se llama tu podcast? ¿Panequeando?
No, todavía no tiene nombre.
Vamos a buscarle un nombre ya porque necesito que la gente lo busque.
Exacto.
Mira, Paneque, Miguel Paneque. Fácil.
Después de los 50, vamos a hablar la ajá. verdad. No importa la carrera que tuviste, tú ya puedes haber sido médico, puedes haber sí. sido lo que tú quieras. Después de los 50, estás cansado de lo mismo.
Uh-huh. Te mamas de hacer todos los días.
Oye, niño, de nuevo esta vaina, ¿no? Si sea médico, sí. La misma mamada todos los días. Te arruina la vida, sí. Te arruina. Entonces yo voy a enseñar
uh-huh. sí.
con mis propias experiencias, ¿no?
Correcto.
Y pequeños detalles, cómo tú puedes darle un cambio positivo a eso.
Sí.
Porque la rutina te hace, por ejemplo, a mí me tocó de que yo tenía que seleccionar entre estudiar mi maestría, doctorado, el licenciatura en español, para yo poder dar clases de español. Fíjate tú, qué clase tan maravillosa. Pero para eso tenía que pagar no sé cuánto y tenía una deuda de no sé sí. cuánto. Pero ¿quién te dijo a ti que yo quiero ser maestro español?
Claro, es verdad.
¿Quién te dijo a ti que después de todo lo que yo quiero fajarme sí. con estos niños que no me dan? No. No.
Sí.
Lo otro que yo tenía para estudiar era algo que realmente me motivara a ir al colegio, que me motivara a no faltar un día. Yo aconsejo
sí.
que estudien algo que no tenga nada que ver con lo que ustedes han estudiado hasta el momento, porque
uh-huh.
si tiene algo de relación,
sí.
vas entonces siempre a competir con el maestro. ¿Quién sabe va? Entre la experiencia.
Estaba viendo el autor de Papá Rico y Papá Pobre. ¿Cómo que se llama él?
Sí, el chino.
Sí, japonés. El chino este. Comezawa. Se me ha olvidado el nombre.
Comezawa. ¿Sakiro Comezawa? Matamosca.
Ay, Dios mío.
Yo como
Bueno, él estaba diciendo, lo tengo por allí, donde nos habla acerca de ese tópico casualmente. Dice, ¿sabía usted que la mayoría de las personas que están estudiando en la universidad, ellos van a salir como empleaditos? Mientras las personas que se convierten autodidacta a través de la herramienta que tienen ustedes, que es YouTube, pueden aprender a ser profesionales de verdad y pueden ganar y volverse millonarios.
En estos momentos, te digo algo, ajá, Steve.
Dímelo.
No es tan necesario en una entrevista de trabajo,
ajá,
tu currículum, uh-huh, como tu proyección, uh-huh, como tus ganas de entrar en ese team,
sí,
como tu conocimiento, como tu fuerza. Ha cambiado todo, Steve.
Sí, es cierto.
Ha cambiado todo. Es feo decir este detalle. Uh-huh. No gana lo mismo Daddy Yankee que, sí, el primer violín de la Sinfónica de Londres. ¿Me entiendes? Y se ha pasado toda la vida el pobre cabrón. No.
Es verdad.
Cambió todo. Hasta Gloria Estefan y Emilio Estefan tuvieron que salir echando porque no vendían un disco. Y, sí, tuvieron que inventarse.
Reinventarse
en los restaurantes.
En la obra esta que tienen en Broadway.
¿Sí?
No la han puesto en Miami porque aquí en Miami no la viene a ver nadie porque se da cuenta que todo el mundo es un paquete. Nadie, ay, se va a vender eso, es que es un descaro.
En la actualidad.
Lo ven en Broadway, lo ven en España, lo ven acá y continúan siendo ellos los más grandes. Porque al final la historia es de los que vencen. Y los que vencen son los que lo escriben. Así que ellos lo están haciendo por ahí, haciéndose para allá el Crew and Dream. Entonces, y ellos están por ahí. Pero. Sí. Después Shakira, después cuando se rompió todo, y después que ellos le pararon todo a Sony, ellos se tuvieron que ahogar ellos mismos.
Ahorita cuando Miguel le está hablando, me recuerdo de su stand-up que hizo en uno de los importantes teatros de acá, donde había musicales, españolas, había una cantidad de músicos espectacular. Sí, me encantó y estaba... Me llevaste, ahorita cuando estabas conversando, me llevaste. Exacto. En ese momento.
Yo en esos stand-up siempre trato de hacer cosas que me nacen solas, que son las cosas españolas, ¿no? La tradición.
Cantaste, hiciste reír al público, bailaste. De verdad, un showman, señoras y señores, un showman. Qué rico sería de que usted tuviera la oportunidad de verlo en persona.
Pero ahora te digo algo, me cansé de pasar hambre. Porque un showman, un artista, un fulano, todo eso que usted ve muy bonito, eso es un hambre.
Bueno,
ese dinero del show de hoy y hambre en las próximas semanas.
¿Tú sabes qué?
Te lo digo yo, no se dejen engañar por nadie. Que no importa que te pongas un par de tetas, no importa que te inflen los labios. Eso, sí, es pan de hoy y hambre de mañana.
¿Qué te parece si hacemos una encuesta y les pedimos a los venezolanos, que casi son toda la audiencia venezolana? Que
no todas, tenemos casi Argentina, todas, muchísimas,
dije, sí,
no,
tenemos muchas. Mira, pero vamos a pedirles.
Venezuela no creo mucho porque ahí no, todos los Caracas quieren ser todos mi Venezuela.
Estamos aquí en Miami. Vamos a hacer una encuesta y en el podcast abajo, uh-huh, en los comentarios, nos pongan si quieren ver a Miguel Paneque en un stand-up comedy.
Sería bueno.
Haciendo.
Mira.
Así mismo, lo que tú digas.
Mira, te voy a explicar algo. En el podcast, la gente comienza a hablar en el podcast y comienza a tener gente. Llega un momento de lo que lo quieren ver hacer el podcast. No es stand-up realmente como un stand-up. Igualito lo que estás haciendo, pero con un gentío al frente.
Exacto.
Y la gente riéndose de las
tuloqueras.
No necesariamente. Hacer lo que estamos haciendo.
Correcto.
Y te lo puedo buscar a través de Nos Reiremos de Esto.
Hacemos un show en vivo.
El Nos Reiremos de Esto, que le hicieron. Te puedo hablar acerca de
lo que tú digas. Yo hago lo que tú digas. Yo estoy siguiendo lo que tú me
digas. Así que,
y yo te estoy siguiendo tus pasos, porque según tú, yo soy cómico. No sé en qué, porque yo lo cuento con mucho dramatismo y muchas cosas de lo que estoy pasando. Pero bueno, si te van a pasar hambre y no tener dinero, yo no veo ninguna comicidad en eso. Eso es tener un hambre, carajo. Pero bueno, le cuento todas las demás posibilidades porque realmente...
Pero yo te veo gordito, no te puedo pasando hambre.
Me refiero a que ya no es lo mismo de antes, que hacía una película, que hacía esta cosa. Ya pasaron los 40, antes era un galán, ahora soy un galón.
Qué cosa contigo, Miguelito. Tú tienes tú sin querer, tú haces reír a la gente. Ese es el problema tuyo, que tú cuando vas a hablar
de reír a la gente, sufriendo, estoy contándole la cosa más desangrada de mi vida, caballero.
Tú te imaginas.
Aunque que no me gusta ni mi marido.
Hasta tu marido.
Pobrecito Mima.
Ándale. Él tiene que cargar conmigo, yo me lo tengo que meter.
Y eso no es fácil.
No es fácil.
No es fácil.
¿Para quién no es fácil? ¿Para tu marido o para ti?
Señores, no se pueden perder. Busque Miguel Paneque con K. Miguel Paneque con K. Y va a ver, va a escuchar su podcast, va a hablar él de todo. Se va a quejar del presidente, se va a quejar de... Y también te va a hacer reír.
Ibas a presentar un venezolano que yo no iba a poder decir... No, no está.
Bueno, acuérdate.
No quiero más Miss Venezuela, quiero más. Yo venezolano, ¿dónde está?
Tú me dijiste que llanero, tiene que ser llanero.
No, sí, así. Llanero.
Sí.
Y yo nací en una ribera de Nadal, que mi mamá.
Ay, Dios mío, qué locura. Señoras y señores, recuerde que usted está aquí a través de Venezolanismos. Vamos a estar pronto con ustedes, hablando de muchas cosas, de interesantes cosas. Miguel Paneque, a través de su podcast, búsquelo. Miguel Paneque, búsquelo allí. MiguelPaneque.com, ¿puede ser?
No, que MiguelPaneque.com, ¿de qué? Búscame en Facebook, Miguel Paneque, con K. Paneque con K, como Carolina, sí. Con K, así mismo. Paneque con K.
También si tenemos, si es posible, yo lo voy a decir, si es posible, si Miguel Paneque está disponible, compramos el Miguel Paneque y lo ponemos MiguelPaneque.com. Pero para los podcasts, para los podcasts, busque Miguel Paneque. ¿Tú tienes algún website?
Un website que tengo, no los tengo de estas cosas que me estás poniendo a hacer. Tengo Papi Ricky, tengo otras cosas que son.
Vamos a buscar ese. Pero a través de Spotify, exacto, busque Miguel Paneque. Miguel Paneque y disfrute de esto.
Contigo, que te busque a ti ahí. Yo estoy ahí pegado.
Exacto. Mis amigos, Anita.
Vayan con Dios, como dice. Anita,
no te he dejado hablar hoy. Mañana, la próxima vez te traigo una chambelona. Anita, te lo prometo.
Corta. Anita tiene paciencia.
Sí.
Un pirulín, ¿qué es lo que tú quieres? Un pirulín.
No.
Tú sabes que cambiaron el nombre del pirulín. Ahora se llama Pirucrim.
¿Qué es eso?
El pirulín, la cosa, el dulce de Venezuela. Pirulín.
El dulce de Venezuela, chico, pero tú todo el chupetín, le quieres poner el ticket de que es hecho. Estás como los mexicanos. Que todo es mexicano.
Pero si el pirulín es hecho en Venezuela, ¿qué te puedo decir?
Ah, sí.
¿No es? Hecho en...
Pirulín es un caramelo de España. Correcto.
Y Argentina también es pirulín. Y lo hemos
heredado por todas partes. Ya hay pirulín en todas partes.
No.
Oye, Argentina también hay pirulín. No, por favor. No.
En Argentina también hay pirulín.
Hay donde quiera.
Escúchame.
Hasta en Haití.
Y eso es mucho pedir.
Oye, un día conocí a unos venezolanos que me estaban presentando el Nutella como venezolano. Y dije, pero ve acá. Dice, esto es venezolano porque esto está en todo... Oye, mi niño, no me... Por favor.
No, espérate. Lo más cómico que yo he escuchado
lo estoy leyendo ahorita. Está hecho en Venezuela. El pirulín es hecho en Venezuela. ¿A qué dice? From Venezuela. Para que ustedes que dicen que es español o argentino, ahí está. From Venezuela. Pirulín. Ahora se llama Pirucrim. ¿Por qué? Porque
eso tiene que ser una marca.
Bueno, es una marca. Ahora se llama Pirucrim.
Pero antes que existiera la marca, mi amor, de cloro, se limpiaba con un trapito.
Bueno, pues te estoy diciendo el pirulín, que tiene muchos años de
todo. Años serán los tuyos. Mira, el pirulín, yo no sé el pirulín, pero la es...
Este es el pirulín,
mira. ¿Es un caramelo?
No,
es
no.
¿Es un dulce caramelo?
Es un dulce.
¿De caramelo?
Él a las barritas esas, a los circulitos, mira, esos.
Ah, no, eso no es lo que
yo... No, el pirulín es... Yo sé lo que tú dices. En España pirulín, existe, en Argentina original. También, no. Pero...
El
pirulín es como un caramelo con palillo duro, que es para chuparlo.
No, este no. Esto es una galletita. Una galletita
porque eso es una marca venezolana, que como tú nada más conoces Hialeah y Caracas.
Bueno, no, yo... 30 años en este país.
Ah, en Los Ángeles.
30 años. ¿Se acuerda que no vimos allá?
Pero ¿sabes qué? Él no es de Caracas. Ay, Dios mío. Estimo Caranda no es de Caracas.
No, yo no soy de Caracas.
Él llegó a Miami sin haber pasado por Caracas.
No, ¿cómo se te ocurre?
¿Cómo se te ocurre?
Primero, yo estudié en Caracas.
Ah, ahí te jodiste.
Yo estudié en Caracas. ¿De dónde eres tú? De Valencia.
¡De Valencia! Pero ahora
espera. ¡Ay, Valencia!
Espera, porque ahora también... Valencia, ¿de dónde es Valencia?
¿Tú sabes por qué pone? ¿Tú sabes por qué Valencia, España? ¿Tú sabes
qué parte?
No, pero yo soy de Valencia.
De la costa.
La original. Tú eres de la original porque la España es una copia.
Valencia en España es la costa.
Es la copia.
La costa.
La costa.
Es la copia de Valencia y Venezuela.
Nada que ver. Toda Venezuela, Bolívar, los padres de Bolívar, españoles. Yo mismo estoy acá y tengo qué, ¿cuánto porcentaje? Más del 60% español. Más buscado con la sangre, porque me hice la prueba esa, coño, su madre.
Tú tienes una cara de ser de Huelva.
De Huelva. Mira, compadre, vamos a hablar en el otro podcast. Usted está a través de
Venezolanísimo.
solanito.
¡Ay, qué mariquita me quedó! ¡Ay!
Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.